¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les acompaña Javier Benítez. Eventos improbables. De eso tratará esta edición de Al Contado. Como todos sabemos, y si no, nunca está de más aclararlo, cada fin de curso el Saxo Bank lanza sus Outrageous Predictions, o predicciones impactantes, que no son otra cosa que los famosos cisnes negros. En el programa de hoy vamos a hablar de las audaces predicciones para el año 2020 y que está marcada por los efectos colaterales que pueden tener el populismo político y los tipos de interés negativos que viven muchos países. Y para analizarlos está con nosotros el economista argentino Luis Palma Cané. Luis, ¿arrancamos con el primero?
Dale.
El Brexit es un éxito. Boris Johnson gana las elecciones del 12 de diciembre, algo que ya ocurrió, ejecuta la salida de la Unión Europea y lanza un plan de gasto público. El PIB nominal británico con inflación sube un 8% y el FTSE 100 se revaloriza un 15% más que el resto de bolsas. Para comentarlos estamos con el economista Luis Palma Cané. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. ¿El Brexit será un éxito?
Un placer escucharte. El Brexit, yo te diría que desde el punto de vista de la ocurrencia ya está dado. O sea, con la elección que ganó Boris Johnson con mayoría parlamentaria, ya ha sido aprobado, sea previamente, pero es un paso ineludible que va a ser aprobado por el Parlamento. Y por lo tanto, creo que se va a cumplir que el 31 de enero Inglaterra sale de la comunidad. Lo que no creo es un éxito desde el punto de vista del objetivo político que tuvo Boris Johnson. Yo soy muy crítico de esta decisión que tomó en un absurdo referéndum que tuvo muchos problemas, pero que volveré en el caso de tocarlos aquí. Lo cierto es que Inglaterra con esto se va a salir de un mercado en el cual tenía absoluta libertad de movimiento de bienes, servicios, capitales y personas, y un mercado de 550 millones de habitantes con altísimo ingreso per cápita superior a los $30,000 per cápita, valga la redundancia. Y en consecuencia creo que la ocurrencia está prácticamente dada. No creo que sea un éxito, no coincido con esos números de crecimiento del PBI, etcétera. Creo que por el contrario va a sufrir 2 o 3 años esta salida respecto al crecimiento potencial que tiene el Reino Unido.
Otro de los cisnes negros es impuesto América Primero. La política proteccionista de la administración Trump llevará al presidente a imponer un impuesto al estilo América Primero, America First Tax, cuyo objetivo principal será reestructurar todo el sistema tributario de Estados Unidos para estimular la producción nacional. En este escenario, la Casa Blanca abolirá todos los aranceles existentes e introducirá un IVA del 25% sobre todos los ingresos brutos recibidos por las empresas estadounidenses de la producción en el extranjero. ¿Es posible esto, Luis?
Es una mezcla de cosas, ¿no? Yo creo que sí, que Trump, la administración republicana o la que venga, tiene que reformular seriamente todo el tema impositivo de Estados Unidos. Ya ha sido una reforma muy fuerte que hizo el presidente Trump al inicio de su gestión. Le hizo una fuerte rebaja a los impuestos empresarios corporativos y a los impuestos personales, con un claro sesgo a favorecer a las grandes empresas y también al sector de la sociedad con mayor riqueza o mayores ingresos. No sé, la verdad, qué posibilidad de ocurrencia tiene, la veo muy baja, que en un periodo de elecciones Trump intente algún cambio que le puede generar una serie corriente en contra, porque vos sabés que en los cambios siempre hay beneficiarios y perdedores, ganadores y perdedores, y creo que no es del estilo de Trump mover el avispero previamente a las elecciones. Ya veo un grado de ocurrencia muy bajo, ¿no?
A propósito que me mencionas a Trump, Luis, quiero mencionarte otro de estos cisnes negros, ¿no? De estas improbables cosas que podrían pasar, y una de ellas es que dice que Donald Trump precisamente no podrá ganar las presidenciales de 2020, ya que en 2016 ganó gracias a los votos de los ciudadanos blancos de edad avanzada. Esta vez, sin embargo, la generación más numerosa en Estados Unidos son los millennials, personas de entre 20 y 40 años, y los votantes más mayores de la generación Z, personas nacidas a principios de 1990, que son más liberales. Con base en ello, el pronóstico dice que el próximo presidente de Estados Unidos sería un candidato demócrata que ganará por un margen de 20 millones de votos. ¿Cómo ves esta premonición, Luis?
Me parece demasiado salida de la posibilidad real, ¿no? Porque está bien todos esos análisis de segmento etario, pero lo cierto es que Trump tiene incólume su grado de aceptación a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de todos los inconvenientes que se han generado, pero lo cierto es que la economía sigue muy fuerte, el desempleo está a nivel mínimo histórico, no hay inflación, hay expectativas de ganancias empresarias. Por lo tanto, yo creo que incluso el impeachment va a jugar a favor de Trump, porque es claro que si bien ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, lo cierto es que no va a pasar, no va a ser aprobada en la Cámara de Senadores, porque tiene mayoría republicana, y necesitan una mayoría especial de las dos terceras partes, de manera que está descontado que Trump no va a ser destituido, el impeachment no va a ser aprobado en la Cámara de Senado, y esto lo va a fortalecer en el sentido que, dada su personalidad, yo creo que se va a sentir mucho más fuerte, y ahí es probable que tome alguna de esas medidas introspectivas que nos tiene acostumbrados. No veo, la verdad, un cisne negro con un demócrata ganando, salvo, bueno, que aparezca algún otro episodio que todavía no podemos prever.
Otro cisne negro es que, de acuerdo con las previsiones de los analistas de Saxo Bank, el petróleo se situará en los $90 el barril, y Rusia y los países de la OPEP reaccionarán ante una desaceleración en la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos y anunciarán una nueva reducción en la producción. Esto causará el aumento del precio del petróleo de marca Brent hasta los $90 por barril. Moscú también se beneficiará del desarrollo de la energía verde, creen los analistas, ya que siendo uno de los mayores proveedores de paladio, podrá satisfacer la creciente demanda de este metal que se usa en los equipos para mejorar la calidad del aire. ¿Ves un petróleo a los $90?
No creo, no, la verdad que creo que va a estar, ya para llevarlo a $60 recientemente, que quedaron, digamos, estaba en 50, 55, ahorita en 61, 62, me refiero al WTI. En la última reunión mensual en Viena de diciembre tuvieron que recortar aún más la producción, lo que llaman la OPEC más, que son los países productores de petróleo sumados a varios más, pero básicamente Rusia, y tuvieron que recortar el 1.5 millones de barriles que ya habían recortado hace un año y medio, volvieron a recortar 500.000 de barriles a partir del 1 de enero, con lo cual ahí lograron superar levemente la barrera de los $60. No veo la posibilidad de ocurrencia a $90, porque la verdad que no le conviene a nadie. No le conviene, uno podría decir, sí, le conviene a los países productores de petróleo, pero un petróleo a 90 va a provocar una mayor desaceleración de la que todavía tiene hoy la economía del mundo y en consecuencia le va a generar una caída de demanda. Por lo tanto, yo creo que uno puede pensar un escenario razonable con el dólar con un piso de 60 y un techo de 70.
Vamos a la Unión Europea. El Banco Central Europeo cambia de guardia. Christine Lagarde sorprende y se inclina por subir los tipos de interés al entender que la política monetaria no está estimulando la economía europea. La banca del continente lo celebra con una subida del 30% en bolsa. ¿Cómo lo ves a esto?
Sí, eso quiere decir que triunfaría la postura ultra ortodoxa de Alemania y Holanda, en el sentido que ya la política monetaria no puede seguir ayudando a evitar este suave crecimiento que tiene, casi estancamiento que tiene Europa, y por lo tanto dirían, bueno, como la política monetaria no puede ayudar más, no sea cosa que la tasa negativa de interés provoque una inflación que va a destruir más todavía la economía, ¿no? Esa es la tesis alemana, si vos querés, y holandesa. No creo que Lagarde siga ese sendero, ¿no? Creo que va a seguir insistiendo en una política monetaria expansiva, que obviamente me parece no se va a dar por mayor bajas de la tasa de interés, sino continuar y aumentar la inyección de dinero que hace a través de la relajación monetaria, y creo que va a poner más presión todavía que la que puso Draghi para que la política monetaria expansiva, que insisto, no creo que la deje de lado, sea complementada con una política fiscal también expansiva, hacia un aumento del gasto público, sobre todo en aquellos países que tienen superávit de cuenta corriente y superávit fiscal, entre ellos básicamente Holanda y Alemania, que quieren lo contrario para no expandir su base, ¿no?
Otro cisne negro habla de que Hungría saldrá de la Unión Europea. La política antimigratoria de Budapest puede agravar su relación con Bruselas hasta tal punto que Hungría acabará saliendo de la Unión Europea. Según predice el Saxo Bank, en la actualidad el bloque comunitario ya ha activado contra Budapest un procedimiento en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión, debido a las restricciones cada vez más severas que Hungría aplica a la libertad de prensa, los tribunales y la ciencia. Budapest no está de acuerdo con estos reclamos e insiste en su soberanía y el derecho que considera que tiene a defenderse contra la migración masiva. ¿Ves este escenario, Luis, una salida de Hungría?
Ese es un escenario que bastante mayor probabilidad que los anteriores, digamos, ¿no? Porque Hungría junto con Polonia son gobiernos nacionalistas, populistas de derecha, uno de cuyos principales himnos de batalla es no a la inmigración, no a que la Unión Europea me digite o tenga injerencia sobre todas mis decisiones, algo así como el Brexit, ¿no? Que la verdad que lo del Brexit fue un error histórico y por lo tanto yo creo que van a aprender que lo que ha hecho Inglaterra no es aconsejable repetirlo, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, no es que la Unión Europea esté fallando, como dicen los euroescépticos, y que hay que salir de la Comunidad Europea. Yo creo que no, que digamos la Unión Europea es una buena herramienta, un excelente instrumento, y lo que hay que hacer es perfeccionarlo, pero no salirse, no agotar la posibilidad de seguir en una comunidad que, insisto, la teoría y la experiencia indican que es mucho mejor que estar aislado, ¿no?
Otra de las predicciones estas improbables es que el modelo nórdico de bienestar estará bajo amenaza en Suecia. El Saxo Bank prevé un cambio de actitud masivo y pragmático en ese país a medida que el país trabaje para integrar mejor a los inmigrantes de África y de Oriente Medio, que ya constituyen la cuarta parte de la población del país, lo que está sobrecargando los servicios sociales. Según los últimos sondeos, actualmente un 25% de la población apoya el discurso contra la inmigración. El país se enfrenta a una recesión que será muy difícil de superar, de manera que los éxitos aparentemente inquebrantables del modelo nórdico de bienestar se encontrarán bajo amenaza en 2020. ¿Estás de acuerdo, Luis?
Bueno, ese es un buen planteo. Yo creo que la posibilidad de ocurrencia es muy baja. El esquema nórdico ha probado ser muy eficiente. Ha probado que es posible tener una alta presión impositiva siempre y cuando eso permita darle a los ciudadanos los servicios esenciales y dejar al sector privado las áreas más dinámicas de la economía. No deja de ser cierto lo que menciona en el informe ese que vos estás comentando, que tienen un problema que tienen que ir resolviéndolo, que es el tema quizás de un exceso de inmigración que está padeciendo toda Europa, pero nuevamente, si cuando uno tiene un problema no quiere decir que tiene que tirar todo por la ventana, digamos, no, hay que tratar de resolverlo y mantener un esquema de bienestar social que ha probado ser exitoso.
Para cerrar, Luis, otro cisne negro dice que Asia lanzará una nueva moneda de reserva. El dólar estadounidense como principal moneda de reserva del mundo siempre ha sido un arma de doble filo, tanto para Estados Unidos como para una China en ascenso, y ya está superando su utilidad para la región, según los analistas de Saxo Bank. Para enfrentar una creciente rivalidad comercial y vulnerabilidades debido a las crecientes amenazas económicas de Estados Unidos, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura creará un nuevo activo de reserva llamado Asia Drawing Right, o ADR. La nueva moneda tendrá un valor equivalente a $2 estadounidenses, lo que la convertirá en la mayor unidad monetaria del mundo. Los analistas sugieren que el ADR puede convertirse en el principal medio de transferencias en la región de Asia y Pacífico y que solo unos meses después de su introducción, el dólar se debilitará en un 20%. ¿Cómo ves esa predicción, Luis?
No, esa sí que la veo muy, muy alejada de la realidad. Convengamos que el mercado del sudeste asiático es importante la participación de China, pero también es muy importante la participación de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene todas las herramientas comerciales como para abortar eso de entrada, ¿no? Así que la verdad que eso no, la le veo muy, muy escasa probabilidad.
Muchas gracias, Luis. eran los análisis del economista argentino Luis Palma Cané sobre los cisnes negros del Saxo Bank que sobrevolarán el año 2020. Quien les acompañó, Javier Benítez, tiene una predicción mucho menos ambiciosa pero igual de interesante, y es la siguiente. La próxima semana volvemos con otra edición de Al Contado. Hasta entonces.